Mujeres W, hoy con nuestra gran invitada, qué delicia, Majo Martínez, María José Martínez, hoy es Mujer W. Dijimos, falta una mujer, y esa mujer eres tú.
Ay, bueno, no, gracias, qué delicia estar acá con ustedes, qué rica esa invitación, y amo que se hayan venido rosadito.
Sí, ella todo.
Revolución super, pink.
Bueno, ahí sí. Hay rosado, no, y rocha en los labios, rocha.
Yo dije,
y el alma rosa.
Las sombras.
No, lo pensé, y luego dije, seguro Camila, yo sabía que Camila iba a venir pink, porque Cami es pink.
Uy,
son color con el que uno puede identificar a Camila Correa, sí, la jefe de redacción de la tarde de la W.
No, y yo una vez le abrí la maleta y todo es rosado.
¿En serio?
Mira, la cartuchera.
Sí, los audífonos, sí, en parasol, en radio, rosaditos.
Son rosados. Los aretes de Camila.
Los aretes son rosados.
El cepillo de dientes de rosado.
Y después de ver Barbie, me imagino que esto empeoró.
Nunca me vi Barbie. La verdad, no. Tengo que verla.
Ay, no, te la viste.
Tengo que verla.
Y ahí sí, mejor dicho.
Y ahí sí, sí, vamos
al otro día se van a saber porque va a llegar rosada de
toda.
De
pieza,
los calzones rosados también.
Claro.
Hasta las medias, todo.
Oigan, bueno, tenemos este libro que quiero que le hagan una toma, por favor, de María José Martínez. Se llama Revolución Pink, una reivindicación de la esencia femenina. María José, para quienes no están muy cercanos a María José, actriz, primero actriz, luego presentadora también, porque has pasado, decíamos, por diferentes espacios radiales de esta casa. Modelo, fuiste,
sí,
modelo,
sí.
Y bueno, locutora, ya lo dije, y hoy escritora. Esta es la nueva María José Martínez.
Esta es, sí, esta definitivamente es mi nueva versión después de unos libros tan.
Tercer libro, ¿no?
Sí, sí, después de unos libros tan antes de terapia.
Sí, a mí este me pareció. Siento que acá cayó una María José Martínez diferente.
Sí, definitivamente sí. Esta es una María José Martínez evolución, pues siento yo, evolucionada y revolucionada también. Uh-huh. Un encuentro con mi ser femenino más profundo, con el que estaba peleada sin ni siquiera darme cuenta. Y después de estudiar tanto este tema y hablar con tantas mujeres, me di cuenta que tal vez no soy yo la única que necesita esa reconciliación y esa revolución interior de reconciliación con nuestra esencia femenina.
¿Y qué sientes que era lo que te tenía tan ofuscada contigo misma o con esa relación femenina contigo?
Bueno, lo que nos traumatiza toda la infancia, la relación, ajá, con los padres, que hacen lo que mejor pueden, pero pues a veces eso no funciona. Yo soy hija de padres divorciados. Ajá. Y también empecé desde muy pequeñita a trabajar y para salir adelante tuve que, en un mundo de hombres, tuve que desarrollar mucho mi lado masculino. Uh-huh. para tener toda la fuerza, para salir adelante, para trabajar, para mantenerme, para pum, 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 como toda esa fuerza para salir adelante. Y finalmente pues uno se cansa, ¿no? Se cansa de toda esa energía, uh-huh, masculina, toda esa fuerza, y empieza a reclamar el lado femenino, a tocar como, oye, mira, yo estoy acá, párame bolas, que yo también necesito espacio y yo también tengo cosas importantes para mostrarte. Uh-huh. Y ahí fue cuando dije, bueno, ya, espérate un segundo, voy a dar esta oportunidad en mi vida, y ahí es donde pasó el cambio también, obviamente con psicoterapia, sí, lógicamente,
sí, total, porque eso pues, muy importante.
Es importante. Chévere buscar opciones, pero finalmente yo, de todas las que encontré, busqué respuestas toda mi vida y finalmente lo encontré en la psicoterapia, en la sanación, okay, que estaba buscando.
Qué bueno, mamá. Wow. Y qué generosa eres al compartir todo eso pues con todas las mujeres, que me incluyo, uno siempre tiene ese por allá guardado que cuando lo encuentra uno dice, wow, con razón estaba tan bloqueada, ¿no?
Sí.
Pero entonces quiero que nos hables un poco de esa revolución de la mujer que está aquí, porque si bien, como tú lo mencionabas, esa fuerza masculina es muy buena para muchas cosas, también la fuerza femenina es absolutamente maravillosa. Todas las etapas de la mujer,
ay, sí,
los ciclos de la mujer, la maternidad. Cuéntanos un poco de eso que está aquí en el libro sobre la fuerza de la mujer.
Pues, de hecho, es que lo que yo quiero es que entendamos y nos reconciliemos con nuestra esencia femenina que existe. No es un imaginario, es una realidad biológica. ser madre es una de ellas, por supuesto, pero es que, digamos, es nuestra función biológica más grande, y esa función biológica está dictada por nuestro cerebro, nuestras hormonas sexuales. Uh-huh. Y digamos que siento que esa diferencia tan grande y esa capacidad de nosotras de gestar ha sido como menospreciada durante algunos años, y es como que, ay, bueno, sí, que lo hará a luz. Perdóname un segundo. O sea, nosotras, para que podamos dar a luz, nuestro cerebro es diferente, nuestro sistema circulatorio es diferente. Tú tienes hijos, ¿verdad? Sí. Cuando quedas embarazada, todo tu cuerpo tiene que estar preparado para responder ante esa realidad biológica de ser madre.
Para dar espacio a un ser humano en tu cuerpo.
Y en tu cabeza.
La medio bobadita.
Porque el cerebro de la mujer embarazada se contrae, uh-huh, se reestructura. Y luego vuelve y se expande, porque cuando nace un hijo, nace una madre. Pero no solo eso, o sea, eso hace que nosotras tengamos un cableado cerebral diferente al de los hombres y que tengamos una esencia femenina. Y aunque sí nos molesta, nos parece injusto, y porque las mujeres solo podemos ser mamás, no es que solo podamos ser eso, pero eso sí nos determina a ser lo que somos. Por ejemplo, las mujeres tenemos una capacidad asombrosa de leer microgestos que los hombres no tienen, y a eso se le llama intuición. Eso no es una invención, o sea, las corazonadas son una realidad nuestra.
Yo también sí las defiendo mucho.
Y tenemos que aceptarlo.
La intuición la defiendo mucho.
Podemos hacer varias cosas al tiempo.
Podemos hacer varias cosas.
Que uno está maquillándose, manejando, contestando el celular, haciendo mil cosas al tiempo. El hombre no puede.
El hombre no puede ni llevar dos conversaciones. Nosotras podemos llevar tres conversaciones. O sea, estar hablando de tres cosas y saltando de tema en tema, y entendemos. Ajá. O nos miramos
y sabemos
qué está pasando.
Sí, eso estamos hablando ahorita. Algo tiene.
Una mujer entra y uno sabe lo que está pasando en una reunión sin que nadie se lo diga. Los hombres no. De hecho, ¿saben por qué somos más sensibles? Porque como los hombres no tienen esa capacidad de leer los microgestos, ellos solo entienden cuando estamos mal, cuando hay las lágrimas. Entonces, por eso,
cuando más visuales,
o la cara, exacto, la cara de drama o alguna cosa.
No, la cara de drama
y si uno está así, okay, con la cara de drama,
no,
ellos piensan
no se dan cuenta.
No.
Por eso es que uno no debe llegar hasta allá, por eso es que uno tiene que entender también que ellos, o sea, yo te veo a ti medio torcer el ojo y yo digo, uy, algo le molestó, no le gustó, uno sabe.
Sí.
Pero ellos no se dan cuenta hasta que lo ven a uno llorando.
O sea, ya al extremo, pues.
Extremo. Entonces, lo bueno de saber eso es que cuando uno está molesto, en vez de esperar que el otro se dé cuenta como si fuera la mejor amiga, uno lo que va a decir es, mira, me molestó.
Sí, no, porque es que ellos sí tienen a veces la intención y te preguntan, sí, ¿pero qué tienes, mi amor? Nada. Eso sí es una manía peligrosísima, muy femenina. Es una respuesta muy de nosotras.
Tú ya
que
sabes.
Va en reversa o va en diferente camino de lo que estamos hablando. Es, sí, sí, tengo piedra.
Claro.
Porque acabas de hacer tal vaina. Ah, pero la típica de las mujeres que lo han hecho en stand-up comedy, nada. Ah, bueno, pues ¿qué dicen ellos? Ah, bueno, dale, listo.
No, ellas se creen. No,
claro, pero yo te pregunté y me dijiste que nada.
Sí, y la ley del hielo, ¿no?
Sí.
Claro, porque las mujeres sí sabemos que te pasa algo y dicen, ay, no, no, Wendy, no, cuéntame. Sí,
o sea, ya como por dignidad, por orgullo, que uno dice, ah, no, nada. Pues exacto, sí, está pasando todo, también. Por orgullo y pendejada,
sí,
de la mujer.
Sí, eso es una, digamos, es una manera de comunicarse muy femenina, y los hombres de verdad que tienen, les funciona el cerebro en ese sentido de la comunicación muy diferente. O sea, ellos sí necesitan que se les digan las cosas más directamente, más asertivamente, y eso funciona mejor para la relación de pareja, porque cuando uno dice ay, no, nada, es porque uno cuando dice nada es porque uno dice, pero ¿cómo es posible que no te hayas dado cuenta lo que me hizo daño? Uh-huh. ¿Cierto? Y es que de verdad el man no se dijo. Yo se los juro, bueno, hay casos que sí, pero en general el tipo no se da cuenta cuando una vieja le lleva coqueteando toda la noche.
Sí. O sea, en resumen, son más básicos.
No, eso ya lo tengo.
¿Sí?
Son básicos en muchas cosas, lo que pasa es que uno también da por sentadas muchas cosas.
Sí.
Ellos son mucho
más... Son diferentes.
Mira, nosotros tenemos curvas en todo nuestro... En todo nuestro ser. Nosotras tenemos curvas hormonales, curvas emocionales, curvas físicas. Y eso se transmite también en nuestra manera de ser, nuestra personalidad, y también en nuestra manera de cómo pasamos el día. Nosotras podemos pasar por muchísimas más fluctuaciones de estado de ánimo.
Somos
que
una
ellos.
Montaña rusa. Sí.
Entonces, digamos que no es que uno sea mejor o peor que
no.
El otro. Es que es así, y qué chévere que podamos decir, no, es que yo tengo que guardarme, callarme, yo tengo que ser digna, no decir que me enojé por esto, porque no. Es como que aceptar y esa es parte de esa aceptación de decir, oye, no estoy loca, es que soy mujer, no es que joda mucho, es que soy mujer, es que estoy en un periodo del mes donde sí, puedo que esté más de una manera, de otra, pero eso no me hace que ni una jartera, ni una loca, ni una ladilla, ni como jode, no. Eso me hace simplemente mujer.
O sea, ambos tenemos cualidades y virtudes, exacto, obviamente, pero si sí somos diferente, indiscutiblemente diferentes. De Marte y de Venus. Sí, eso sí es verdad.
Sí, somos completamente... Las mujeres de Marte, ¿cómo es? Las
mujeres de Venus. De Marte y los hombres de... No, al revés. Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus.
Okay. Los hombres de Marte y las mujeres de Venus. Sí, los productores son muy lindos. Sí, chicos, ustedes son lo más... Cami.
Majo, yo estaba hojeando el libro y hablabas que hace unos años tuviste tu apartamento propio, tus mascotas, tu carro, tus inversiones, y que ibas a los lugares más cotizados, pero que aún así no eras feliz. Y que muchas veces buscabas el amor en el exterior, en otras personas, y no en el interior. Entonces eso me lleva a preguntarte, ¿cuál crees que es la clave de la plenitud y de la felicidad, por decirlo así?
Yo creo que esa respuesta no la tiene nadie, la verdad. Pero digamos que más allá de eso, yo a lo que me refiero en el libro es que tenía todo el éxito, ¿no? Lo que se considera éxito, y que toda mi vida me había enfocado desde muy joven en conseguir todos esos...
aplausos, sí, como que... Como lo que pasa hoy en las redes sociales, que a través de ellas te llega como un...
Validez.
Pero más allá de la validación y la aprobación, realmente tuve unos logros muy importantes para mi vida personal, económicos y sociales, y digamos que no era solamente un tema de validez, sino que realmente eran unas cosas tangibles que yo quería cumplir y que las cumplí, pero cuando ya llegué ahí, digamos que decía, Dios mío, pero yo hice todo esto... Y descuidé mi parte personal, descuidé mi intimidad, no tengo ni idea cómo tener una relación de pareja, me he vuelto dura, me he vuelto fría, pienso que ningún hombre me sirve, o pienso que todos los hombres quieren aprovecharse de mí, o sea, ya. Pero ya llega un momento en que porque toda esta nueva cultura que estamos viviendo funciona más o menos hasta los 20 y pucho, hasta de pronto los 30, pero a partir de ese momento donde uno ya inevitablemente tiene que pensar en el futuro y ver, hacer una pausa y decir qué hice y para dónde voy, para ver si se corrige el timón, que es muy importante que lo hagamos todo. Ahí fue donde dije, espérate un segundo, yo toda la vida llevo buscando, lo que más he anhelado en mi vida es amor, y no he hecho absolutamente nada para eso.
El amor.
Absolutamente sí, nada para eso. Estoy, sí, como en la sustancia. Tengo todo, pero estoy sola. Estoy sola, 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 y los domingos estoy sola y me duele mucho. Y tengo mis gatos y todo, pero yo definitivamente ya tengo que hacer una pausa y enfocarme en esa parte mía que es una necesidad enorme del ser humano, de sentirse querido, protegido, de armar equipo, de armar pareja, de armar un partner para tener un propósito de vida más allá de conseguir un éxito económico o profesional. Entonces, eso fue, a eso me refiero con esa cosa.
Gracias. ¿Retos, Majo, al escribir el libro?
Todos.
Cuéntanos algunos. Sí.
Yo creo que el primer reto de uno como escritor es uno mismo, en el sentido que tienes que tratar, si bien no podemos ser objetivos, no es posible porque toda nuestra experiencia nos moldea y nos pone unas gafas, es tratar de ser lo más neutral posible, como decir, no es solamente citar estudios, autores que te gusten, sino realmente como ir a fondo y decir, okay, yo puede que no esté de acuerdo con esto, pero es lo que hay. Entonces, ante todo, de verdad tratar de ser lo más neutra posible en cuanto a la investigación de estos temas que estoy tratando aquí.
Pero sabes que se siente mucho la investigación.
Sí, se siente.
Más, sí.
Ay, gracias porque...
Sí, sí. Sí, es importante sentir que estos libros tienen una base argumentativa, porque las bases argumentativas de nosotros, por ejemplo, desde el periodismo, es algo que nos deleita mucho cuando tú vas a leer un libro que tenga una base, a no ser que sea un libro de ficción. Pero como sabemos que tú estás argumentando tantas cosas femeninas que a nosotros realmente nos lleva, nos sintonizamos con ellas, pues tener bases argumentativas es todo. A ver, Paulita tiene... A ver, Paula.
Venga, Paula. Yo tengo una tarjeta acá, pero me tiene...
loca.
¿Qué? Loca porque quiero saber qué...
¿Pero por qué desecho esta?
No, porque es esta es la que me gusta. Dice...
Esa es la que te conecta, dime.
Sí, porque quiero saber qué piensa Majo al respecto. Dice, recordemos que el sexo es consecuencia del amor y no al contrario.
Ajá. Bueno, esto es, por ejemplo, una frase que en este momento es revolucionaria. ¿Por qué no? Porque digamos que con la llegada de la revolución sexual y las pastillas anticonceptivas cambió demasiado la forma de relacionarse con la sexualidad del ser humano. Y entre esos cambios tan bruscos que tuvo es lo que se llama el desencanto sexual, es decir, que se le quitó toda la parte mística, romántica, espiritual, y sobre todo esto pasó porque ya no había consecuencias. Es decir, antes una mujer tenía que elegir muy bien con quién se acostaba porque ese hombre podría ser potencialmente su padre. Entonces uno era exigente. Uno era exigente, uno decía, este hombre tiene que ser un duro, tiene que ser bacano, caballero, tiene que ser trabajador, tiene que ser maduro, porque ser padre es difícil, ¿no? Ser padres es muy difícil, tiene que ser maduro eso, para que cuando uno diga, ¿qué te pasa? No, nada, tenga la madurez de decir, ven, mi amor, ¿qué te pasa, gorda? Así que estás de mal genio, dime, y no ponerse también como un niño a la defensiva, exacto. Sí. Entonces, antes las mujeres éramos muchísimo más exigentes a la hora de buscar pareja, porque ese iba a ser potencialmente nuestro padre de nuestros hijos, es decir, teníamos que pasar con el mar el resto de nuestra vida o muchos años. Ahora, como no existe ese peligro, las mujeres nos hemos vuelto que no somos exigentes con el tipo con el que nos acostamos porque lo conocimos en una fiesta. No quiero decir que la mujer no pueda hacerlo, la mujer puede hacer lo que le dé
claro
la gana.
Claro que lo podemos hacer, obvio, bueno,
pero
ya no.
Cuando estamos buscando...
Ni Paula ni Rochi me hacen el favor.
No hacemos eso.
Pero cuando uno está buscando una relación a largo plazo, no es una buena estrategia empezar una relación de esa manera. En desventaja biológica estamos las mujeres, porque las mujeres, como tenemos un cerebro y unas hormonas diferentes al contacto físico, empezamos a botar directamente oxitocina, es decir, que sin querer y así que creamos decir, no, este man yo no me lo cojo en serio. De todas maneras, estamos inconscientemente creando ya ese
vínculo. Y es que ahí, yo no sé, te hago la pregunta, porque justamente el acto sexual es para hacer una familia, intimidad, para tener un bebé, ¿no? O sea...
No necesariamente,
pero biológicamente.
Sí, exacto, sí.
Biológicamente, no, el acto sexual, por eso lleva, uno tiene que cuidarse. Okay. Entonces, como el acto sexual está hecho así, usted, como tú lo estás mencionando, uno genera unas hormonas,
exacto,
que lo hacen sentir absolutamente enamorada de esa persona. Sí. Y por eso, cuando usted al otro día ya no tiene la respuesta por parte de ese hombre con el que estuvo, uno quiere morirse,
y si a uno le gustó, pues ahí sí es verdad que
y no solo están las hormonas creando toda esa conexión con esa persona, y entre más orgasmos tenga uno con esa persona, pues más se va a
esto nos da para un tema completo,
porque los orgasmos sirven para que la mujer succione hacia dentro el esperma y sea más exitosa la implantación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, aparte de todo, creo que es el neocórtex, bueno, nos volvemos literalmente brutas. O sea, se nos apaga la parte del cerebro que nos permite ver cuando le dicen, oiga, pero es que usted no está viendo que ese tipo le está mamando gallo, y uno, no, estás loca, ese tipo es divino, lo que pasa es que la exnovia lo jode, lo que pasa es que el tipo trabaja mucho, lo que pasa es que
justifican todo.
Cosas que los demás ven, pero uno literalmente se vuelve
bruta,
por eso
ciega,
es
sorda
que,
y muda,
exactamente,
lo que
por otro
pero
lado
plastra, poeta, Shakira.
Paula, déjame para concluir que esto les interesa mucho a las mujeres. Por otro lado, un hombre cuando conoce a una mujer que le gusta mucho va a intentar por todos los medios tener sexo con ella, ¿verdad? Y si uno, digamos, accede a eso fácilmente, pierde la oportunidad de conectarse con la parte más madura del hombre. Es decir, en ese momento le vas a estar dando gusto,
le vas a dar lo básico,
le vas a dar lo básico, pero él en ese momento va a perder un interés real en ti. Entonces, cuando uno no tiene sexo tan rápido, hay varias ventajas. Lo primero es que tú no te vas a pegar la encariñada del siglo sin saber si el otro está
sintiendo
lo mismo.
Sí, sí,
exacto.
Sí. Por ese mismo poder que tú estás diciendo que tiene la mujer. O sea, tú, para no entregarle todo ese poderío en una sola noche.
Exacto. O todo el fin de semana y luego el lunes. Entonces, ¿Qué pasa? Cuando el hombre está realmente interesado en ti porque vio algo más en ti, dice, yo voy a luchar por esta... O sea, quiero conocerla más. Entonces ahí tú piensas, bueno, vamos a desayunar, vamos a almorzar, sí, pueden hablar. Hay otra cosa, niñas.
Pues es que
chatear por Tinder no equivale a conocerse. No es que lo conozco así en vez porque chateamos por Tinder. No. No,
por eso es que
no, la realidad virtual dice, no equivale a la realidad
física. No sé por qué a los hombres les gusta que uno sea súper así, ruda, fuerte, como que no le paro bolas.
Eso se
no
llama la
cool
girl.
Porque
no,
la indiferencia. No, es indiferencia.
Es déjate llevar, déjate ir, pero porque, despacio.
Ah, no, porque se la convierte
en un reto. Dándole a poquito, pues que de una, todo.
Cuando se lo das enseguida, se aburren. Se cansan.
Sí, porque, pero también eso tiene una, chicas, eso también tiene una realidad biológica, porque yo no quiero que juzguemos a los hombres. Los hombres sienten eso porque dicen, no, pues, esta sí va a ser, porque ellos también tienen su cerebro masculino. Entonces, su cerebro masculino inconsciente dice, ok, esta va a ser la madre de mis hijos, yo no voy a estar seguro que esos sean mis hijos, porque la mujer no tiene ningún problema en acostarse, acceder sexualmente tan rápido a algún hombre, es decir, que yo no voy a estar seguro de cuáles son mis hijos. Y de hecho esto es tan así que los hombres tienen unos espermatozoides que son como unos soldados que se encargan de revisar que no haya en el ducto vaginal otros espermatozoides de otro hombre y los va matando.
¿What?
Exacto, o sea, los hombres tampoco, así no es que sean unos retrógrados, es que digamos que su inconsciente, que está formado por miles de millones de años de evolución, de descendencias exitosas, saben que su inconsciente le dice, no, esta mujer, yo voy a invertir todo lo que tengo porque quiero, digamos, obviamente en este momento la cultura y la sociedad no está pasando por eso, pero nuestro inconsciente y nuestra biología le dice, yo voy a invertir todo y voy a cuidar a esta mujer y todo de pronto para una cría que no es mía. Entonces,
wow,
les tengo una muy mala noticia.
Las ideologías, las formas de pensar son unas, pero la biología,
la realidad es otra.
Tenemos una mala noticia. Se acabó el programa.
Yo saco la mía.
Muy rápido.
Saco la mía, cada uno se queda con su oráculo.
Pero bueno, todos estos temas están en Revolución.
Exacto.
Cuéntales dónde encontramos el libro.
En todas las librerías, en Librería Nacional, en Librería Panamericana. El 29 vamos a estar en Ficciones Bar de Libros para que nos acompañen, por favor. Y allá les vamos a dar, a los primeros días que lleguen, les vamos a dar la cartera con el oráculo pink.
Me encantó la carterita, tienen el libro, tienen el oráculo. Rápidamente, a mí me salió, todas las etapas de la vida son valiosas. Rápido.
Uy, honremos nuestro don más milagroso y poderoso, la maternidad.
Atesoremos nuestra intuición.
Por favor.
Ya atesoramos estos minutos, este ratico de tiempo que tuvimos hoy, las mujeres W con María José Martínez. Bienvenida siempre, mujer W.
Forever, forever. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el lunes. Búsquenla. María José Martínez, Revolución Pink.
Sí.
Chao, feliz fin de semana.